Está Federico Campos, que es abogado de una, que es abogado de la, del muchacho que falleció en el tiroteo, ¿verdad? Federico Campos, buen día.
Buen día, Cristian, y a la audiencia y a tu compañero.
Fernando.
Fernando, quería nomás señalizar y apuntar a este comentario tan, tan constructivo que se instaló, porque para mí, más que defenderle a la familia, porque el chico ya no está.
Sí, seguro.
Al chico, antes que nada, quiero aclararle que estuve el viernes en, esto es una primicia para 800, estuvimos en la reconstrucción del hecho, y testigos y pruebas y examen balístico determinan de que el disparo fue dado con suerte a metros, me dijo. Este fue un el técnico balístico dijo que fue un disparo prácticamente a quemarropa.
¡Apa!
Y se hicieron tres disparos. Uno al aire, intimidatorio, uno a la rueda para evitar la fuga de un auto que ya estaba parado, eso también se confirma. Ni la moto estaba en movimiento, ni el auto estaba parado. Estaba parado el auto. Se baja el señor de Protec, se acerca al vidrio trasero, apunta su arma directamente a la espalda de del chico que hoy ya no está, y gatilla el tiro letal. Bueno.
Pero esto cambia completamente la visión del tema, ¿eh?
No, por eso la fiscala creo que actúa así en forma tan tajante. Y hay una cuestión que yo quiero compartir y pensar y debatir con ustedes. Más que debatir, ¿sabes qué es? Es no confundir a la ciudadanía, como está queriendo hacer la defensa, diciendo que no, que es discutible. Yo le voy a decir una cosa. Yo, como abogado que se me paga para defender a esta familia desmenuzada y destrozada, me leí la ley de armas, del derecho y del revés, y la ley de seguridad, la empresa de seguridad. La ley de armas es tan dura, que a mí mismo me sorprende la dureza, ¿verdad? Y al terminar de leer digo, ah, claro, es dura porque justamente quiere evitar otro Mauri. Entonces, la ley de armas, después se suaviza, en el 2010 salió esa arma, la 4306, y después sale la 5424 del 2015, donde ellos, la Asociación de Empresas de Seguridad, suavizan totalmente. ¿Qué suavizan? Ellos en esa ley dicen que puede haber respuesta electrónica, y perdón, que la respuesta electrónica puede ser armada, dice. Esa es la suavización. Y que las portaciones pueden ser grupales, o sea, vale decir, ellos pueden presentar un arma con una lista de varios portadores, porque me dijo que para ahorrar, ellos no quieren comprar muchas armas y muchas portaciones, entonces, un arma, como en el cuartel. Si alguien de ustedes se fue al cuartel, sabe que se hace entrega de guardia y vuelve a entregar tu arma a tu camarada. Pero eso es en el ámbito público. En el ámbito privado es mucho más complicado. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, entonces la ley les permite. Pero lo que ellos no dicen es que esa misma ley que ellos prácticamente redactaron es la ley que también les condena. ¿Por qué? Porque en el artículo 11 dice que condicio sine qua non, esto quiere decir condición sí o sí, tienen que tener el famoso registro de portación, que no es cosa menor. Tener un registro de portación, señores y todo el público, es como tener el título de conducir. Vos a un tipo que no ve bien, no escucha bien, no mide la distancia, no le puedes dar un registro porque le va a matar a alguien. Con el arma es un arma, o sea, el arma es un objeto preparado para matar. El auto para manejar. Y salvando esas diferencias, la gravedad de otorgar un registro a una persona no apta para ello también hace responsable no solamente al que guía, también al que le otorga, ya sea la empresa o incluso los órganos de administración del Estado. Vale decir, el registro, andar con un arma con solamente su título de propiedad, que es la tenencia que da Dimabel, sin registro, es tan o más grave que andar sin nada. ¿Por qué? Porque el registro es lo que habilita a qué, a que esa respuesta armada esté respaldada por un registro que dice Juan Pérez está habilitado a gatillar esta arma porque su cerebro, su físico y su mente están habilitados. Se llama el test psicotécnico. El que disparó no tenía, y la empresa tampoco. ¿Y cómo castiga la ley de armas? Que no sé, ojo, ellos dicen que la ley quedó derogada por la otra. No, señor, la ley de armas está nunca más tan vigente como ahora. Porque la ley de armas establece que el que prestare o diere en uso a un tercero, ellos ahí dicen, no, nosotros no somos terceros. Ahora nosotros no somos, en ese caso no es tercero, es nuestro empleado. Entonces, si es un empleado, por contrario imperio, entonces son ellos los que dispararon.
Campos.
Si ellos asumen que es su empleado, estamos hablando de la responsabilidad penal. Mm. Ellos hacen hincapié en la responsabilidad civil, cuando que la ley especial que rige la materia, sí son responsables penales. Yo no le puedo dar un arma a mi jardinero, a mi chofer o a mi hijo. Cualquiera que no sea el Estado o yo dueño del arma en la relación es un tercero. Eso no hay un modo de discutir.
Campos, lo que usted dijo al comienzo, la reconstrucción de los hechos, indica sí. Que hay una visión completamente diferente de los hechos. Porque se decía antes que fue un disparo, que ese disparo... casualmente de cierta distancia y que casualmente, bueno, desgraciadamente alcanzó al chico, ¿verdad? Pero diciendo que prácticamente fue casi una ejecución.
Ejecución total fue. Se bajó de la moto, caminó unos pasos, apuntó a la espalda de el hijo de mi cliente, que podía haber sido tu hijo, mi hijo y el hijo del dueño de Protec, y le reventó el hombro y se fue y terminó cruzó por el cuello y terminó en la mandíbula. Le destrozó una bala 38, que los perros dicen 38 minta arecogen de guardia de seguridad. Qué puta. Se ha logrado acá, querido Cristian, que sabes lo que a mí me asusta, Cristian. Me fui a un cumpleaños el sábado. En la esquina del cumpleaños había un tipo con una escopeta de la Gran 7.
Sí, una Itaca.
Y le dije al tipo, si vos tenés portación, vaya o peaje, dice. No, si tu patrón te da portación, no sé. A mí me dio esta escopeta y me dijo, cualquier cosa rara que tira al aire. O sea, estamos lleno de eso. 38.000 hay de esa clase. No me crean a mí. Llamá al departamento de portaciones. Llamá a la policía. Llamále. Hagamos patria todos juntos, para que no haya otro Mauri Cristian. Acá el tema es, ¿sabes qué? El compromiso de que el gatillo fácil, está a la vuelta de nuestra casa. O sea, no podemos estar con 38.000 agentes de seguridad privada, cuando que 20.000 policías nomás hay, y 8.000 militares, y que ellos sí saben manejar un arma. Lo primero que te enseñan en el cuartel es, se cae la pistola y te quedas castigado 3 días. O sea, esta gente no está preparada, esta gente no tiene idea, y es un peligro total. Y si, como ellos dicen, que va a ser una jurisprudencia negativa, porque ahora no vamos a poder prestarle nuestro auto a nuestro empleado, porque si le mata a alguien somos culpables. Nadie habla del auto, eso son todas tergiversaciones. Nadie habla de que si vos querés ponerle un arma a tu empleado, si vos querés andar armado, yo soy pro arma. O sea, yo soy de los perros que tenemos que estar armados como en Texas. Si en Texas esto pasara, el tipo está en una silla eléctrica, y en Texas todo el mundo tiene armas. ¿Ok? Pero todos tienen un test psicotécnico que después, como premio del test psicotécnico, cuando el tipo está bien de la cabeza, no va a reaccionar en una forma así de matón, que no sé qué le pasó, porque se fue y se adhirió a la ley y dijo, hey, yo quiero un arma, perfecto. Le hacen unas preguntas cruzadas, le atiende un psiquiatra, un psicólogo, le hacen un test de manejo seguro. Ese también es otro curso que se hace para que te den el certificado de portación, que es manejo seguro. Entonces ahí vos tenés la portación, que es un carnet blanco. Ellos tenían el carnet gris. Ah, y en el carnet gris dice, este carnet no habilita el uso y portación, dice. En rojo, dice eso. Si me da tu WhatsApp, yo te envío en la foto. O sea, es grave la situación de ellos, y no por eso esta querella decida en su momento, o nosotros nos bailamos, tiramos bomba y nos alegramos porque el pobre Luis Freta a lo mejor va a terminar en Tacumbú. No, nos duele en el alma. Ojalá hubiera sido una empresa de seguridad que no fuera tan eficiente, porque sinceramente esta empresa, ante los ojos de la ciudadanía y no sé qué pucha tenía, hizo 9.000, unos equipos de la Gran 7 de respuesta electrónica.
Bueno, ahí es, doctor, ahí es donde entran las preguntas, porque se nota, aunque a veces este es el país de lo absurdo también, ¿verdad? Pero se notan datos absurdos. Por ejemplo, el hecho mismo en sí resulta incomprensible. O sea, que baje el guardia y a pocos metros le dé un tiro apuntando a la cabeza a alguien de espaldas. O sea, porque no había justificación aparente, ni siquiera de que corriera peligro la vida del guardia, o de que hubiera como una situación de defensa personal o algo así, que no ameritaba. O sea, ¿y a quién se le ocurre, y trabajando en esas circunstancias de cualquier modo, por más que tuviera que eventualmente detener el vehículo, tratar de hacerlo a lo pistolero, ¿verdad? Por manos propias. Y segundo, Fernando, absurdo también, doctor, quiero terminar nomás esto. Y segundo, también absurdo que una empresa con tantos años en el mercado no manejara las disposiciones legales que corresponden al respecto de estos casos, ¿verdad? O sea, yo no me explico sinceramente que Frente y Protec no supieran a qué se estaban exponiendo, no haciendo las cosas en forma, ¿verdad? O sea, esa es la parte que a mí no me queda claro.
Vos sabés que yo me hice el mismo planteamiento. Vos sabés que yo dije, híjole, ¿cómo gastan millones en sus equipos? Ellos no tienen unas Toyota Hilux de la Gran 7. Su guardia parece en Robocop. Un espectáculo. Te cuento, yo fui el cliente uno de Protec. Además, yo tengo amigos que trabajan y que trabajaron ahí. O sea, a ver, lo que menos, en Paraguay dice que hay 5 empresas nomás que cumplen con entornos realmente de seguridad y de tenencia, aportación y manejo seguro de armas. Que no quiero estar diciendo porque me van a decir la pucha, vos estás haciendo propaganda para la competencia, cualquier cosa van a decir ahora. Bueno, y dice que Protec están en esas 5. Pero imagínate que si de las 410, una de ellas no se preocupó nunca. Porque, es otra cosa, el informe que pide la fiscala antes de imputar, esta imputación no es una imputación así a lo loco. Si ustedes leen la imputación que les puedo enviar por WhatsApp, la fiscala no es que le imputa así nomás, la fiscala recaba información del departamento de deportación, le cita a declarar al jefe. Le dice, che, esta gente que tenía el permiso de deportación y su personal estaba entrenado, y a la vez se fueron y pidieron una aportación. A lo que contesta el tipo, no, ni su personal ni la empresa.
Doctor, hay una otra cosita que me gustaría puntualizar. Usted dice que el vehículo ya estaba detenido, ¿verdad?
Sí.
O sea que el motivo de la persecución ya estaba cumplido, es decir, El vehículo estaba detenido, se lo podía buscar al chico, bajarlo, qué sé yo, hacer lo que tendría.
O esperar a la policía que venga.
Claro.
No, nunca debo haber persecución. Yo quiero aclarar, por más que llame la hermana y le diga a ellos, hola, sí, ¿me pueden detener a mi hermano y por favor ponerme en la pantalla para que mi papá sepa dónde esté y le vaya a buscar, que es lo que ella le dijo, ¿verdad? Aunque ella le haya dicho, péguenle, patéenle y métanle un tiro. O sea, espera un ratito. Si yo me voy a un hospital y le digo, médico, ¿qué es? Y para, no, curámenle, tipo el Batman. Que curámenle no le cuente, porque yo he visto que soy un superhéroe. No. Ellos son agencias de seguridad. Ellos tienen que saber, hecho de sangre. 9-11.
Claro, hay protocolos.
Claro, por más que, porque ellos se escudan y que, no, la hermana, no, si yo lo llamé a la policía, porque la policía tarda y a veces le garrotea a la gente. Y como mi hermano es pobrecito, un adicto que está muy asustado, él ve y se asusta y no sé qué. No, hasta ahora quiero escuchar la grabación de la hermana, yo todavía no escuché. La hermana a mí me dijo, yo le llamé y le pedí por favor que se vayan y que la atajen a mi hermano y que me conecte, ¿cómo puedo yo entrar a la computadora para ver dónde está el auto? Para que papá se vaya a buscarle. Por eso el papá llega a minutos y lo encuentra a su hijo jadeando. Muy triste fue el panorama. Pero bueno, ¿qué pasó? Acá lo grave es que el tipo paró su moto, el auto estaba parado, se baja, camina unos pasos, se pone atrás del vidrio trasero, calcula dónde está más o menos el asiento y le mete un plomazo. Eso es lo que es grave. Y eso es reacción normal de una persona psicológica, psicotécnica y operativamente preparada. No, respuesta no. ¿Tenía aportación? No. La empresa tenía aportación en general, porque ellos ahora inventaron que se puede tener aportación, que la SA puede tener un piso técnico. Entonces, pues me aclaran, el arma de la SA puede ser, o de la SRL puede tener aportación general, pero debe ser declarada quincenalmente en una lista, doctor, para evitar eso, porque todo es tacañismo, no quieren comprar pues varias armas y varias aportaciones.
Doctor,
esto es justo tacañismo. Y de la falta de preparación, ya, señores.
Doctor,
y hay responsabilidad penal.
Sí, se nos termina el tiempo, pero vamos a seguir esto. Esto no termina acá, va a ser largo, así que lo vamos a consultar muy muy a menudo, doctor. Desde el momento, muchísimas gracias.
Esto es un leading case, es un caso que para que nunca más ocurra.
Ya, tomamos nota. Gracias, doctor, muy amable.
Allí estaba entonces el doctor Campos, que es el Federico Campos, abogado de las